fácil desviarse.
Every single red light as I cried my way back home. My good Lord, she turned me sideways in the end. And I will never let nobody do me twice what she done wrong. Do me once, shame on you, I'll be gone. Even walk the line, but fool me once, shame on you, I'll be gone. You can trick me into thinking.
Lo que estamos escuchando es la banda Promise of the Real. Es una banda muy conocida en los Estados Unidos. Una banda que tiene como líder del grupo a Lucas Nelson. Lucas Nelson es el hijo del legendario músico country Willie Nelson. Esta banda Promise of the Real está integrada por Anthony Loberto en batería, Corey McCormick en bajo, el propio Lucas en guitarra y voz, y en la percusión hay un uruguayo que se llama Tato Melgar. Y la historia de Tato Melgar la vamos a conocer en los próximos minutos, porque lo tenemos del otro lado del teléfono. Tato, me imagino que en este momento se encuentra en California, sé que hace unos días andaba por Hawái. Pero bueno, por lo pronto, buenas tardes, Tato, ¿cómo andás?
Hola, hola, buenas tardes, Diego, Juanchi, ¿cómo están?
¿Cómo estás?
Bien de bien, Tato.
¿Me
bueno,
escuchan bien? Porque ando medio lejos acá. Ya volví a la isla, estoy en Hawái, así que bueno, acá se corta la señal.
Ah, estás en Hawái ahora, perfecto. Tato,
volví a Hawái.
Bien, ¿vos estás viviendo en Hawái o no?
Mirá, bueno, gracias primero por darme el espacio, este lindo encuentro que siempre hablamos, Diego, y sí, me mudé acá en el 98, vine acá de visita y quedé enamorado de la isla y acá quedé. Y bueno, y ahí empieza todo. Acá lo conocí a Lucas, hijo de Willy, y cuando tendría 7 años, mi hermana hacía de niñera y yo estaba del que arregla todo en la casa, hacía la jardinería, la irrigación, de todo. Y los chicos recién, Lucas agarraba la guitarra y el hermano Maika tenía una batería, así que nos pusimos a tocar en el garage y me ayudaban esos en jardinería y ahí empezamos. Yo no ni enterado quién era Willie Nelson, hasta que un día se vino Willy y dijo, ah, che, ¿usted puede tocar la batería? Digo, no, más o menos, toco la percusión. Así que nos pusimos a tocar con los chiquilines y bueno, y ahí empezó toda la historia con los Promises of Rio.
Escuchame, Tato, vamos un poquito más atrás. ¿Vos naciste en dónde? ¿En dónde exactamente? En Uruguay.
Yo nací en Montevideo y nos fuimos, mi padre consiguió un trabajo, mi padre trabajaba en funerarias en Uruguay, en Martinelli.
Sí.
Y consiguió un trabajo ahí en Buenos Aires y a los 2 años míos nos fuimos para Buenos Aires, toda la familia. Y ahí me crié entre los dos países, Uruguay y Argentina, porque mi madrina, padrino y demás quedaron en Uruguay. Bueno, la otra familia se fue para Buenos Aires.
Uh-huh. Y ahí, y en un momento se va la familia para allá, para Hawái.
En un momento vino mi hermana por el tema con su esposo, el windsurf. Acá el windsurf y el surf es bastante grande. Y la verdad que es un movimiento cultural bastante hermoso de ver. Y bueno, vino acá, la vine a visitar y acá quedé enganchadísimo. Y ahora, bueno, aquí ya vive mi madre, mi padre falleció aquí. Y mi hermano también. Ya es un lugar muy placentero.
Escuchame, Tato, y eso que contabas vos que que hacía la jardinería, de la casa de los Nelson.
En ese momento hacía, acá es muy normal, es todo verde, entonces si no estás encima del pasto se te muere, te come la vegetación. Uh-huh. Pero sí, le trabajaba ahí y nada, los chiquilines empezaron a comprar instrumentos. Willie Nelson le cumplía años y Lucas le preguntó qué quería que le regalara. Lucas tendría 8 o 9 años. Yo estaba ahí y estaba sentado Willie, no me acuerdo, había un artista más y Lucas. Y le dijo, quiero que aprendas a tocar la guitarra. Así que Lucas siempre de chiquito leyó muchos libros y empezó a jugar con la guitarra. Y nada, fue increíble. En pocos años ya estaba haciendo sus canciones, escribiendo sus letras. Y bueno, y ahí empezamos a salir un poco con ellos. Tocamos con otro artista, Marty Dredd, que es el embajador de acá de las Islas del Reggae. Uh-huh. Y bueno, él era el cantante, y con los chiquilines, que tendrían 8, 9, 10 años, hacíamos toda la banda, ¿no? Mike en batería, Lucas guitarra, yo tocaba a veces batería o percusión, y había otro niño más que tocaba el bajo.
Bien, o sea que haciendo música desde guacho mismo, y con Lucas uh-huh. también haciendo música desde chiquilines, o sea, y de ese momento hasta que se forma Promise of the Real, ¿qué pasó?
De todo, hubieron como 2 bandas más con el hermano, pero bueno, son muy diferentes en el estilo de música y en un montón de cosas. Así que Lucas dejó la secundaria, la universidad, siguió con música y armó esta banda, Promise of Real. Ahí conocí un baterista y un bajista. El bajista fue bajista de Chris Cornell mucho tiempo. El baterista tocó para bastantes bandas también, y ellos venían de una escuela de música perdón, uh-huh. en Los Ángeles, California. Ellos son de Los Ángeles, California, y juntaron la banda. Lucas dijo, yo tengo un percusionista, vine yo de Hawái, y ahí empezó todo. Después integramos a Logan, hará el término de 5 años, y ya la banda hace 12 años que está junta. Y bueno, y de ahí empezaron a salir un montón de cosas, como que en los primeros años tuve la dicha y la gloria de poder hacer tours con B.B. King, así que tenía a B.B. King. Hoy día tengo, es uno de los profesores de batería mío, es Tony Coleman, que me sigue enseñando infinitamente, y nada, tenía mis desayunos con lecciones de batería, después B.B. King dando un show, y lo tuve como casi un año, y bueno, de ahí empezó todo, ¿no?
Ahí arrancó la historia. El primer disco que sacan es en el 2010, ¿no?
Sí, señor, el 2010.
El Promise of the Real, se llamó así.
También, sí, siempre tuvimos bastante problemas con el tema de yo no tenía en conciencia la inmensidad de Willie Nelson. Entonces, cuando empezamos a salir con la música de Lucas y con otro estilo, todo el mundo esperaba country. Y Lucas tiene la voz muy parecida a Lucas, uh-huh. Perdón, a Willie. Entonces, nada, la gente tenía otra expectativa. Y no nos agarraba ningunos managers, no nos agarraba ninguna sello discográfico, porque ellos decían que lo que hacíamos no era tan bueno, era rock and roll, pero ellos querían algo con Willie. Así que nos costó horrores hasta que hoy día tenemos, era un año ya, nuestro nuevo manager, y bueno, ahí viene todo un poco más organizado. Entonces los álbumes eran más a pulmón, teníamos que salir a buscar estudios y precios y nada, había que afinar el lápiz.
Sí, me imagino. Después empezaron a aparecer mil historias, ¿no? Obviamente, como decís vos, ¿no? La figura casi mitológica de Willie Nelson, alguna puerta habrá abierto y otra puerta cerró por eso, de que ustedes no se pegaron al género que hace Willie. No. Pero yo me acuerdo de tomar contacto con Promise of the Real cuando sale el disco de Monsanto Years de Neil Young, ¿no? Donde ahí creo que empieza, bueno, la relación de la banda con Neil, ¿no?
Y ahí fue algo increíble. Nosotros tocamos en un evento que se hace como ya unos 42 años, que se llama Farm Aid, y es algo que lo empezó a hacer Willie Nelson, Johnny Cash, Neil Young y otro más, que no me acuerdo el nombre, que es para ayudar a la gente de campo. Viste que acá en Estados Unidos tienen heladas y bueno, mil millones de cosas, como en todos lados, que tienen que enfrentar el clima, y se quedaban con nada, con los campos pelados. Después entró Monsanto. Monsanto empezó a mandar las semillas, empezó a hacer cagadas, como todo, y empezó a sacarle los campos a estos farmers, que le dicen acá, los en los que cultivaban la comida. Entonces, esto empezó a juntar a los músicos, empezaron a juntar plata, y esa plata, en vez de dárselas a los campos en forma de dinero, los daban en forma de semillas, para que no pudieran seguir comprando o alimentando a Monsanto. Entonces, tratar de cambiar los campos. Hoy día se sigue peleando por eso, y ahí fue que conocimos a Neil. Tocamos en ese evento hace mucho tiempo, desde que Lucas es chico, con diferentes bandas. Y Neil, cuando esta banda ya estaba un poco más formada, nos vino a pedir si no queríamos grabar un álbum. Y ahí grabamos en California, Monsanto Ears, que fue increíble. Fue increíble porque la verdad ahí conocí a Neil, ahí conocí una historia del rock and roll que siempre, miles de historias. Le regaló un mate porque nos pusimos, él conocía el mate, yo estaba tomando mate, me pidió un mate, y al otro día le hice un mate. El loco me andaba cebando mate, viste, y hablando los dos de historias, de cosas del rock.
Neil Young toma mate, podemos decir entonces.
De preguntas. Neil Young toma mate y lo ceba para el culo, pero no le iba a decir nada, así que me lo tomé muy contento. Que, bueno, después de ahí.
No puede hacer todo bien lo que pasa, Neil Young.
No, el Neil es una masa. Así que, y después de ahí, bueno, salió Pipeline y un montón de cosas. Ahí hicimos Desert Trip, que fue un evento muy grande, con Paul McCartney. Bueno, hubieron varios. Y nada, y ahí terminamos de grabar otro disco que va a salir ahora. Neil está poniendo un disco junto con todos los shows que hicimos con Promise of the Rio. Y lo va a sacar, va a ser como video disco. Ahora acaba de sacar uno con Crazy Horses, que también fue increíble, la verdad. Eso es lo lindo de estos artistas, son unas cajas de sorpresas que nunca mueren. Y siguen sacando canciones y letras increíbles, seguís aprendiendo de ellos. Y nada, son terribles, terribles locos, unos seres humanos hermosos.
Estar hablando con alguien, ¿no? Que hable de Neil y de Willy, casi que me hace sentir parte, ¿no? De esa familia. No. Uno que lo ve como en figuritas y los ha seguido durante tantos años, leyendo las cosas que escriben, en el caso de Neil Young, leyendo los libros que escribe él propio, su propia esta autobiografía, que es una cosa demencial, pero su música, ¿no? O sea, y Willy Nelson, que está ahí eternizado y lúcido y sacando cosas buenas y que es impresionante, ¿no? Y siempre con esa personalidad. Si siquiera intachable, ¿no? En su forma de ser, en su ética. Te voy a hacer la pregunta básica, ¿no? Y después, si querés, podemos escuchar On The Road, again, un segundito. ¿Cómo es, por ejemplo, Willy? ¿Y cómo es su hijo también en relación a su padre, no?
Mira, son gente muy sencilla, la verdad. Yo no, te digo, no sabía la inmensidad de Willy hasta que terminé en un escenario con él. La gente lo adoraba, lo tocaba, le daban los niños para que los tocaran, tipo el Papa, ¿viste?
Esa es una leyenda viva.
Tal cual. Y aparte, como yo no hablaba inglés, no le entendía ni la mitad, ¿viste? Entonces, lo mío era pura sonrisa y a tocar música. Y bueno, y creo que él fue mi padrino musical acá en Estados Unidos, porque son bastante raros los músicos, ¿sabes? En varias partes del mundo. Y en este lugar, justo donde empecé, en la isla, es muy, muy chico. Entonces había muchos celos, mucha... te medían todo lo que hacías. Y el Willy fue el uno de los que me apadrinó en todo eso, sin poder los dos comunicarnos muy bien. Y bueno, y ahí me empezó a presentar músicos increíbles. Ahí terminé de conocer su banda. Y lo lindo que tiene también Lucas es que hoy por hoy vivo con él. Tenemos una casa grande que vivimos juntos con mi familia. Y nada, podemos estar cortando el pasto juntos y haciendo un pozo, plantando comida. Y después nos subimos un avión y estamos en un show para 50.000 personas con Neil y volvemos. Es un tipo que no... Es muy lindo, muy sano. Son muy humanos, muy pendientes a los animales. Willy, una vez cerca de la casa, habían puesto un matadero en un rancho en Texas, y el loco se fue a dar una vuelta y cuando volvió, volvió con 50 caballos, no sé cuántos chanchos, todos que le iban a reventar, se los trajo todos en la casa. Hoy los tiene como 70 caballos que los tiene a todos bárbaros, no los podés montar, son hermosos, pero dice, no, no hay que, esto es...
Dejalos libres.
Tienen cosas así que, claro, cosas hermosas, divinas que uno quisiera siempre decir o hacer y bueno, ellos son así naturalmente, ¿no?
Y a sus casi 90 años, ¿Willy sigue siendo un fumeta?
Sabés que los mejores porros que me fumé en mi vida han sido con Willy. Y tengo historias, Willy, como buen cabo, y toma café negro fuertísimo. Y fumo unos porros fuertísimos. Entonces, cuando íbamos a tocar, claro, me fumaba el porro, quedaba para atrás, me tomaba el café, era como meter primera, quinta junta, un quilombo, se me armó y le digo, Willy, digo, ¿cómo haces para tocar? Yo no puedo tocar. Y me dice, no, vamos, y se caga de risa. Sí, la verdad que sigue, él es. Come los vegetales porque ya no puede fumar mucho porque lo agita para cantar y claro. Pero sí, le encanta, viste, siempre que me ve ahí dando vuelta con un porro, che, qué rico olor, me dice.
Pero bueno, claro,
y él está con el Willy Reserve, perdón que los interrumpa, él tiene el Willy Reserve,
ahí está, eso, tío.
También acá estaban la DEA o no sé quién carajo debe ser el Estado, cuando empezaron a promocionar la marihuana como venta legal, los dejaron a todos que abrieran. Estoquearon todo, pusieron marihuana para vender, vendieron, lo dejaron pagar los impuestos. Cuando pagaron los impuestos, los cobraron, les cayó la DEA, les cerró todos las farmacias, les quitó todo lo que tenían, el producto, que eso no, o te lo venden ellos o no se sabe dónde va. Entonces hubieron como varios tipos de eventos así en Colorado, en California, que dejaron a muchos en una muy mala situación, ¿no? Entonces Willy lo que hizo, abrió Willy Reserve. Willy Reserve, él no los crece, él lo que hace es los representa a los que crecen. Entonces exige una buena calidad y no deja que los vuelvan a robar de vuelta. Entonces si tienen que caerle en alguien, le caen a Willy. Willy tiene un grupo de abogados y de gente que los protege.
Claro.
Hoy por hoy tiene, es una de las farmacias o farmacéuticos de marihuana legal en Estados Unidos, que es uno de los más fuertes. Estuve en los campos de él que son crecidas adentro, en unos campos muy grandes con techo, todo, que las crecen adentro y después tienen los gel. Los cigarrillos eléctricos, chocolates, gummies y de todo, ¿no?
Claro.
Pero es de muy buena calidad.
Roll me up and smoke me when I'm die, ¿no? Enrolame y fumame cuando muera. Esa es la canción de Willie Nelson, que es espectacular, ¿no?
Snoop Dogg.
Que es el tema metafórico, de todas maneras, ¿no? O sea, es como decir, bueno, el día que me muera, celebrame, ¿no? Festejame. O sea. Y hagamos lo que hacemos siempre.
La verdad que es como me decía el Willy lo que generó acá es juntó a los hippies con los cowboys. Sí. Y fue uno de los pocos artistas que lo juntó, porque él dice, yo tengo sangre india, yo soy hippie, me dice, y también soy cowboy. Y bueno, todo, nada de lo que creen los dos los une. El hippie fuma marihuana, no toma alcohol, no come carne y toma otro tipo de tequila y qué sé yo. Los cabos y toman café negro, los hippies no comen carne, no comen una ensalada y fuman tabaco, no fuman porro. En los recitales de Willy estaban todos juntos, se pasaban la tequila, se pasaban los porros, estaban todos, viste, muy lindo.
Te voy a preguntar por Neil Young, porque Neil Young, y desde el punto de vista de su personalidad, el punto de vista humano, en todas cosas, porque justo estamos hablando de dos músicos, Willie Nelson y Neil Young. Claro, vos lees su historia, la historia de vida de Neil Young, los problemas que tuvo con sus hijos, los problemas que tuvo él, y claro, vos no te vas a encontrar ni de cerca con un rockstar, te vas a encontrar con una persona que es lo más normal del mundo, pero con una vida que no puedes creer, ¿no? O sea, de los problemas que afrontó, no, y cómo los afrontó, y y bueno, y ese ¿cómo es ese Neil Young de cerca, no? Que uno solo lo puede leer, pero vos que lo podés tratar.
Mira, Neil tiene esas cosas que... Neil todos los años para Navidad me manda una encomienda, una caja con regalos para la familia. Es muy detallista, es muy detallista en las cosas lindas de la vida. Pero mirá que los regalos siempre son... Una vez me regaló todo una caja gigante de papel higiénico, orgánico y qué sé yo, pero el papel higiénico adentro estaba todo con semillas que no son tratadas. Después, otro año me mandó un frasco de cobre de compost, para poner compost, y adentro semillas que son para supervivencia, poder sobrevivir con eso 2 años plantando, ¿no? Yo estuve también, yo otro más, que no, cuando lo conocí a Neil, no sabía quién era, me lo confundía con Neil Diamond, un bestia, un animal. El loco se cagaba de risa, no le entendía ni miércoles porque es de Canadá, entonces también le gustaba eso. Y lo que veía es que cuando empecé a hablar con él, lo conocí a Ben, a su hijo, que tiene un problema motriz. Uh-huh. Empecé a ver lo complicado que era, el grupo de gente que siempre están moviendo estas personas día a día, ¿no? Y eso es lo que me sorprende. Willy también, Willy perdió un hijo, que bueno, eso me imagino, yo tengo hijos y no me lo puedo imaginar, debe ser algo durísimo. Y son personas que nunca los vi en depresión, nunca los vi triste. Escriben unas letras hablando con Neil. Lo profundo que es y lo simple y lo sencillo que es, que con 3 palabras te dijo 1,000,000,000 de cosas, y me quedo pensando y mirando y digo, pucha, cuánta verdad, ¿no?
Bien metida. Tato.
La verdad que sí, tienen. Sí.
No, perdón. Para meternos en la música, ¿no? Porque les queda poco tiempo y pasar algo de música, pero sobre todo, ¿cómo has vivido vos tocando al lado de esta gente? No, hablaste recién del Desert Trip, hablaste que fue un concierto que creo que tocó McCartney. Creo que estaban Neil Young y los Rolling Stones. O sea, era realmente la crema de la crema, ¿no? The Who también, ahí va.
Sí, The Who y Roger Waters.
Y Roger Waters. Ahí está.
No, increíble.
El line-up ese, inigualable.
Inigualable. Y también unos seres humanos, Paul McCartney, cuando lo conocí, no lo podía creer. Yo temblaba, no pude ni decir mi nombre. Y el tipo, viste... Muy sencillo, muy humano, fanático de Neil, que eso también fue algo que digo, pucha, son realmente increíbles estas personas, porque a donde voy con Neil o con Willy, nos encontramos un Paul McCartney, nos encontramos un Santana, o viene, no sé, Paul Simon, y siempre ellos son los iconos del rock o del country, y veo el respeto hacia alguien mayor, y después lo mismo veo con Neil hacia Willy. Porque en realidad los dos son unos rebeldes, son los únicos pocos rebeldes que hoy día siguen impulsando el rock, el buen rock, con letras protestantes, con letras a vida, a cambiar, a amor, o sea, millones de cosas, ¿no?
Tato,
pero On the Road Again para mí fue increíble, porque la primera vez que la toqué fue con él, no entendía ni las palabras. Y nada, hoy día hace 2 años que estoy en la ruta con él y es buenísimo.
Vamos a escuchar un poquito, que suene por lo menos de fondo un poco de On the Road Again. Has tocado has metido, yo qué sé, mencionaste a Santana, por ejemplo. Seguramente estuviste con Dylan también, si compartieron cartel con
Dylan. Compartimos con Bob Dylan, con Eric Clapton. Hicimos una película con Lady Gaga y Bradley Cooper también ahí, Star is Born, que le nace una estrella. La música... La LED y las canciones son de Lucas y Lady Gaga, y bueno, nosotros hicimos la música, así que sí.
Pero perdón, hay un famoso meme que es Lady Gaga y Bradley Cooper sentados al lado, dice, este paquete, ¿quién es? ¿No? Que es la ceremonia de los Oscars donde vos tocaste ahí.
Mira, ahí sí, hubo una controversia, yo no fui, pero sí,
ahí fue
la banda. sí.
Ahí está.
Pero sí, hay muchos mitos, muchas cosas. Ahí con ellos, pero nada, son solo eran amigos de trabajo.
Está bien, Tato. Estas son The Road Again, ¿no? Hoy comentaba más temprano, antes de arrancar, que una de las canciones que más te movilizó tocar en vivo era una de Neil Young que la pasaste. Contanos un poquito de ese momento.
Sí, mira, también no entendía nada. Mi padre justo había fallecido y teníamos que hacer unas cosas para Neil. Fuimos a un show y empecé a prestar atención a Neil, traté de no escuchar lo que estaba tocando, y cantó Old Man, y dije, wow, ¿y esto qué es? Y yo pensé, me referí mucho a mi padre, mi cabeza se fue a mi padre, toqué, lloré. Muy bueno, cuando vamos al camarín le digo, qué linda la canción que escribiste, ¿qué era? ¿Se la escribiste a tu padre? Y me mira él y me dice, no, nada que ver. Me dice, tenía un loco que trabajaba en el campo, un viejo. Me dice, yo quería ser como el viejo ese. Y digo, la pucha, mirá el viejo este, sigue laburando la tierra, sigue laburando todo, está viejito. Y yo, que estoy así, me ando quejando. Y hizo la canción y nada, y me empecé a reír. Sí. Pero veo que a todo el mundo, cada vez que la toca de diferente manera, ¿no? Esa fue una. Después otra que también, la Caninca, él habla de los indios y bueno, del maltrato que seguimos acarreando después de más de 500 años.
Bien. Con los Governor Newell también tocaste, o sea, hay todo un linaje ahí de rock sureño que pudiste al que pudiste acercarte.
Sí, sí, abrimos para los Rolling. Sí, Fogerty también, estuve con los Creedence, ahí también fue bastante lindo porque yo como baterista escuchaba y nada, podía hablar con los bateristas, me pasaban las cosas. Con los Rolling fue increíble, tuve dos shows, pude llevar a mi familia. La verdad que ver a mis hijos y a mi esposa, que estaba el mismo escenario, no lo podía creer. Creo que son los momentos de la vida que tanto sacrificio hacia el instrumento y tanto tiempo, esos son los buenos momentos que paga, ¿no?
Bien. Tato, se nos fue el tiempo, pero seguramente repitamos alguna conversación, hablar de música, pasar música, aunque sea.
Seguro que
Y bueno, y para la próxima nos vamos para allá. Y nos hacemos una estadía en Hawái con ustedes y con los Nelson.
Cuando quieran nos metemos a surfear y nos ponemos unos buenos. Y muchas gracias por apoyarnos y mantenernos. Y bueno, la próxima que vayas por el vuelo los paso a visitar.
Espectacular, Tato.
Y eso que no pudimos hablar de Government Mule, ¿no? De Goft Mule.
Y, increíble.
Y no podemos hablar nada de uno de mis guitarristas preferidos, que es Warren Haynes, ¿no? Una
para la próxima.
Para la próxima, una bestia absoluta de la guitarra. Así que para la próxima nos metemos también con ese mundillo de la tradición del rock sureño, ahí desde los Allman Brothers en adelante.
Sí, dale, me lo traigo a Lucas, que lo tengo ahí con el español también bastante bien, así que...
Perfecto.
A que te cuente él un poco también.
Ni que hablar. Tato Melgar, el percusionista, fíjense, baterista de Promise of the Real. Un abrazo grande, hasta la próxima. Chau, chau.
Mil gracias. Cuídense. Dios los bendiga. Adiós.
Fácil desviarse.